Son las 7 de la mañana, 36 minutos, 7:36. ¿Saben ustedes por qué? Bueno, la novedad se conoció muy rápidamente, cómo es que a través de una ley buscan aplicar multas a quienes organicen o a quienes presten lugares para la realización de estas fiestas clandestinas. Estamos en contacto con uno de los autores del proyecto, que es el diputado Juan Manuel Pedrini. Juan Manuel, ¿cómo va? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Buen día, Silvia, un gusto conversar contigo y con la audiencia de Radio Nacional.
Igualmente, Juan. Bueno, quería que nos contaras un poco respecto de esta situación. ¿A qué se refiere la ley, por favor?
Bueno, hasta ahora, en realidad, hay para quienes realicen este tipo de actividades, hay una sanción prevista por el Código Penal, que es el artículo 205, se les podría aplicar el mismo, que establece, pero es un artículo que establece penas de prisión de 6 meses a 2 años de prisión. Yo la verdad que no estoy de acuerdo. Hay otros lugares que solucionaron el problema de este modo. Uh-huh. Hay la crónica periodística de ayer marcaba que hay países europeos que establecen multas de hasta 10.000 euros por si algún ciudadano hace tiene este tipo de conducta. En Córdoba establecieron algo parecido en una suma de dinero mayor. Bueno, creo que algo tenemos que hacer. Generalmente se arman estas fiestas clandestinas, que son una suerte de convocatoria al contagio. Creo que hay una gran falta de solidaridad por parte de quienes las realizan y un peligro cierto para la salud pública. Bueno, entonces, ante este cuadro, creemos que una multa podría hacer de disuasorio, al menos para quienes realizan estas actividades. Uh-huh. Por ejemplo, se establece multa para los organizadores, pero también para los dueños de los locales. En Chaspeña hubo un caso paradigmático, se alquiló un reconocido salón de fiesta y se juntaron 400 personas, entre chicos y chicas, muy jóvenes, todo. Bueno, evidentemente, si alquilás un salón de fiesta, ya sabes lo que va a pasar. También hay una responsabilidad de quienes explotan el mismo ese lugar, ¿no? Entonces, claro, si a través de estas sanciones evitamos las ferias y no es necesario recurrir a una pena de prisión que no la queremos para nadie, sino es imprescindible.
Claro. Mientras te escuchaba, pensaba en que había leído hace algún tiempito en Twitter también que a una persona, en este caso una muchacha que se dedica al catering, también alguien le había pedido un servicio para 200 personas y ella, advirtiendo que iba a ser una juntada que no estaba permitida, declinó. Dijo, bueno, yo no voy a hacer el servicio. Así que en ese caso también, viste cómo funciona ese resorte de responsabilidad social. Juan, y digo, ¿quiénes van a ser entonces el órgano de contralor? ¿Quiénes son los encargados de cobrar la multa en el caso de que se sancione la ley?
La ley es muy simple, establece que es una multa, una penalidad temporaria, mientras dure la pandemia, en la que esto va a quedar para siempre en la legislación. Uh-huh. Pueden hacer las actas tanto la policía como el departamento de inspecciones, o como se llame, de cada municipio que se adhiera a la ley. Un municipio del interior, cualquiera, a través de su cuerpo de inspectores, va y labra el acta. Acá en tal lugar hay una fiesta, una reunión, una juntada, lo que sea, una fiesta clandestina, como le dicen, bueno, de tantas personas. Bueno, eso ya va a ser un elemento ejecutivo para que la justicia contravencional, que puede ser tanto la justicia de paz como la justicia de la justicia de faltas de cualquier municipio, lleve adelante el cobro de la multa. Uh-huh.
Y aunque no tenga el espíritu recaudatorio, porque bien señalas que es disuasión lo que está buscándose, el fondo de lo que pudiera recaudarse...
En lo que se recaude, el destino iría a una cuenta del Banco Chaco y el destino es exclusivamente combatir el COVID. Sea mediante la adquisición de elementos sanitarios, que tanta falta hace en los hospitales, o de cualquier otra manera que el gobierno crea necesario. El destino exclusivo es, no puede ir a renta general, ni del municipio ni de la provincia. Bien. Es depositarse en una cuenta y ser gastado exclusivamente en gastos que genera la pandemia.
Claro, y como todas las leyes, será de aquí en adelante en el caso de ser sancionada. Sí, no es una cuestión para las 45 fiestas clandestinas que se lograron disuadir o, este fin de semana, ¿no?
Sí, con el diputado Costa veníamos trabajando este proyecto de ley y eso que sucedió este fin de semana fue el disparador de presentarla. Bueno, tenemos el proyecto de ley, la prisión tampoco es la salida. Busquemos algo que haga que al menos los dueños, ¿no?, se abstengan de prestar sus propiedades para la realización de las mismas.
Juan, te saco un segundo del proyecto y te pido que hagas una valoración respecto de la situación que está viviéndose en la República Argentina, donde permanentemente hay hostigación al presidente de la Nación, inclusive al orden institucional también, con algunas declaraciones por parte de la oposición que hasta pareciesen en algún punto destituyentes. De hecho, hace unos días Patricia Bullrich decía que eran un gobierno de sustitución, que ellos estaban preparados y listos para hacer un gobierno de sustitución. Bueno, ¿qué lectura haces?
Bien, yo te agradezco la pregunta, es parte de mi discusión permanente con muchas ciudadanas y ciudadanos. Creo que la Argentina tiene por primera vez una oposición de derecha fuerte, consolidada, con el 40% de los votos, más el apoyo de la prensa hegemónica, más un sector del poder judicial. Actúan de una manera brutal, como bien lo dijiste, con actitudes destituyentes, con un menosprecio por la Constitución que asombra. Por ejemplo, tres jueces, ¿qué dice la Constitución Nacional? Los jueces deben ser designados con, los jueces federales estamos hablando, ¿no es cierto?, con acuerdo del Senado. Bueno, muy bien, hay tres jueces que fueron puestos en Cámara, o del macrismo, que cumplían una doble función. Primero era hostigar a los adversarios políticos y si perdían las elecciones, como sucedió, defenderlos a ellos de cualquier complicación judicial que pudieran tener con los hechos de corrupción que durante el macrismo, sea Correo Argentino, sea la autopista, sea venta de parques eólicos, y otro sinnúmero de irregularidades que se conformaron durante esa época. Bien, ¿cómo llegaron a la Cámara Federal? Por un traslado. ¿Quién firmó el traslado? El presidente Macri. No lo eligió. No hubo acuerdo del Senado. Entonces, advertido de la irregularidad, se hicieron audiencias en el Senado. Y había varios jueces, 10 jueces, entre ellas la jueza de federal de resistencia. Entonces el Senado hace la audiencia, que era lo que tenía que hacer, lo invita a que comparezcan ante el Senado a ver la situación y tratar de resolverla. Los tres jueces, en vez de ir al Senado, acuden a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ahora se victimizan. Bueno, no puede haber jueces sin acuerdo del Senado. Pero eso no se le ocurre a una parte del pueblo argentino. Lo dice la Constitución, que o la cumplimos o no la cumplimos. No puede ser a medias de ninguna manera. Aparte, imagínense estos jueces, el compromiso republicano que tiene, que ni siquiera asistieron a una audiencia que lo citó para convencer el propio Senado. Así que el ataque de los medios es constante, permanente, es una de las tapas de cualquiera de los medios hegemónicos, lo advierte en forma inmediata. Ha sido un gobierno, el gobierno democrático que más plata recibió en 4 años, endeudado en el país en 100.000 millones de dólares. Imaginémonos que de la Rúa cayó y el pueblo argentino vivió los tristes años del 2001, 2002, 2003, hasta que comenzó la recuperación por 4.000 millones de dólares que no le dio el Fondo Monetario Internacional. Bueno, este hombre 100.000 recibió, no hubo presidente en la historia de la Argentina que haya recibido semejante dinero, semejante cantidad de dinero. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Se la fugaron. 60.000 millones de dólares de eso se la fugaron directamente. Así que yo creo que vivimos una época crucial, delicada. Quienes queremos vivir bajo el imperio de la ley y de la Constitución, en serio, debemos prestar muchísima atención a lo que está sucediendo.
Claro, ayer escuchaba, no, ayer no, este fin de semana escuchaba a Jorge Laborde, titular de Parlasur, y él hablaba respecto de todo un plan Cóndor 2 en algún punto, poniendo la mirada sobre lo que ocurre en Bolivia, en Ecuador, también. Sí. este como señalabas, ¿no?, el avance de la derecha.
Sí, la Argentina, yo digo, estamos como estábamos en 1813, en 1810 se da, 25 de mayo en Argentina, también el grito independentista toma fuerza en Colombia, en Caracas, en Venezuela, en Ecuador, en Paraguay. Para 1813 todas las revoluciones estaban sofocadas. Lo único que quedaba en pie era el Río de la Plata. Entonces, claro, eso era lo único el único foco independentista. Cuando desembarca San Martín no había nada de Sudamérica. Bueno, estamos en una situación absolutamente parecida. Sabemos lo que pasó el golpe en Bolivia, la proscripción al expresidente Correa en Ecuador, sí, el encarcelamiento de Lula, sin lugar a dudas. Nada de eso se pudo haber hecho sin la complicidad de los poderes judiciales nativos. O sea, el lawfare, no hay ninguna duda, es el tratamiento de los sistemas judiciales para llevar adelante estas aventuras de derecha. Bueno, esperemos que ya los pueblos, a través de las elecciones, vayan poniendo las cosas en orden y fundamentalmente consigan instauren gobiernos que respondan a sus intereses nacionales.
Así es. Juan Manuel, bueno, seguramente nos quedaremos charlando un rato más, pero seguramente hay otras cosas por hacer. Vamos a retomar la charla, por supuesto, aquí en la Radio Pública para que nos vayas contando un poco de las actividades en la legislatura, por un lado, y de esa lectura también de este panorama nacional. Así que te agradecemos muchísimo el contacto en esta mañana.
El agradecido soy yo. Que tengan un muy, pero muy buen día.
Hasta luego. Bueno, ahí charlábamos entonces con el diputado provincial Juan Manuel Pedrini. Son las 7:50.